Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carmelo, peligra, posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, una semana más en este horario de prestado en el que estamos mientras acaba el Mundial de Fútbol, que bueno, ha terminado hace escasamente un rato con esa victoria de Francia. Así que la semana que viene volveremos a las 11 de la noche, nuestro horario habitual ya para todo el verano. Semana en la que tenemos que hablar de ello, se ha hablado mucho de esas declaraciones de Juan Carlos Navarro en un campus en Andorra, en el que ha venido a decir que poco menos que empieza a asumir la posibilidad de que se retire como una opción. Vamos a tratar de analizar esta noche si el Barça acertó o no con ese con esa renovación por 10 temporadas de Juan Carlos Navarro, en la que evidentemente no creían que estuviera 10 temporadas jugando, sobre todo si pensaban que al final de la primera podían querer prescindir de él. Así que tendremos que analizar la situación por la que está pasando Juan Carlos Navarro en el Barça y si es más culpa del club o del propio jugador, que hay quien opina eso. Por cierto, la selección española sub-20 femenina está a punto de arrancar la final del Campeonato de Europa una vez más. Lo va a hacer en Sopron, en Hungría, ante Serbia. Otro éxito del baloncesto femenino español que está a un nivel espectacular. Vamos a hablar en este programa con otro que está triunfando, Pedro Calles, entrenador cordobés, que va a ser primer entrenador en la Bundesliga, en el Rasta Vechta, un chaval que se fue hace unos años a Alemania como preparador físico, ha ido creciendo como entrenador ayudante y le llega su gran oportunidad. Este año habrá dos entrenadores españoles en la Bundesliga. Imaginamos que Aito García Reneses y Pedro Calles en el Rasta Vechta. Así que desde luego gran oportunidad de él. Y trataremos de analizar al final del programa, ya sabéis que hemos abierto esa ventana a los problemas de salud mental en el baloncesto, ¿qué pasó con Kevin Love en aquel ataque de pánico que luego él, digamos que, bueno, popularizó con esa entrada en The Players Tribune? Vamos a analizar cómo es posible que un jugador como Kevin Love tenga ese ataque de pánico y por qué es tan bueno que él haya dicho me pasa esto, ¿no? En esa, insisto, ventana a los problemas de salud mental en el baloncesto que tenemos este verano en Tirando a Fallar. Así que vamos ya a comenzar, que venimos muy cargados. Son las 8 y casi 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Y
Tirando 3 minutos a Fallar.
Tres minutos de la tarde, evidentemente no termina uno de acostumbrarse a este Tirando a Fallar en horario vespertino, pero insistimos, la semana que viene volvemos a las 11 de la noche. Vamos a hablar de lo que está pasando con Juan Carlos Navarro. Me voy primero a la sede del diario El Mundo, donde deben estar todavía a tope de trabajo, no solo por ese partido de España que está a punto de empezar, sino evidentemente sobre todo por la final del Mundial. Lucas Bravo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, pues me imagino que un poco hasta arriba tú, ¿no?
Sí, tarde divertida.
Tarde divertida y entretenida, y porque Rafa Nadal se quedó a un pasito de meterse en la final de Wimbledon, si no ya la tarde hubiera sido que igual tú y yo no hablamos esta tarde, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, una pena lo de Nadal, la verdad es que lo hubiéramos firmado que estuviera ahí, aunque tuviéramos que trabajar más, ¿no?
Yo siempre digo que si pierdes como pierde Rafa Nadal, nadie te puede echar absolutamente nada en cara, porque bueno, si pierdes así con Novak Djokovic a ese nivel, pues evidentemente no pasa absolutamente nada. Quiero saludar a uno de los clásicos de este programa, don Antonio Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En Torrijos se halla usted o no?
En Torrijos, Ayoné, y bueno, y aquí disfrutando de las soleadas tardes, que por primera vez, bueno, no, como tú bien dices, no es costumbre hablar con vosotros por la tarde.
No es costumbre.
Nunca ha sucedido.
Y en Barcelona, y ha estado con Juan Carlos Navarro, saludo al compañero Miguel Lois. Miguel Lois, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues dispuestos a analizar en estos próximos 15 minutillos más o menos lo que está pasando con Juan Carlos Navarro en el Barça. Le pregunto primero a Lucas, ¿cómo valoras tú esta situación? Yo dejo ya clara mi opinión. Para mí es un error del Barça el haberle renovado esos 10 años la temporada pasada sin decirle, oye, te renuevo 10 años, pero al final de la primera te tienes que retirar. Porque claro, al final el Barça se está comiendo un contrato en el que igual ellos no creían. ¿Aquello fue postureo del Barça, Lucas?
La situación es complicada y claro, aquí muchos pueden tener opinión, pero lo que está claro es que no se puede llevar esta situación con Navarro a estos límites, quiero decir.
Claro.
Pase lo que pase, tiene que salir bien o no salir, pero es absurdo y es contraproducente y es malísimo para la imagen de del Barça, tratar esta situación con un jugador como Navarro. Así, tenemos ejemplos de caso contrario en otros sitios, tenemos a Felipe Reyes, por ejemplo, en Madrid, tenemos cómo ha salido Juan Carlos Navarro de la selección, que es un proceso, un espejo donde mirar para hacer las cosas bien, y supongo que con Navarro, que desde el principio es un poco claridad y bueno, poner las cosas claras, tanto lo deportivo como su vinculación posterior al club. Leía en El País a Marc Gasol el otro día una entrevista y yo creo que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Decía sobre Navarro que lo que no puede ser es que él sea el eje del equipo, ¿no? Que no es justo ni siquiera para Navarro. Entonces, claro, si vinculas todo eso, vinculas su contrato a que de su contrato dependa la plantilla, de su importancia en el equipo, yo creo que está haciendo las cosas mal desde el principio y ahora se ven los frutos. Y ojalá salgan de la mejor manera, que todavía están a tiempo, ¿no?
Vamos a ver cómo salen. Evidentemente, Juan Carlos Navarro dijo, cuando el Barça cae eliminado ante Baskonia en la semifinal de la Liga Endesa, dijo muy claramente, mi intención es seguir, yo no me quiero retirar así. Lo último que hemos sabido, y enseguida hablamos con Miguel, es que en Andorra dijo que la retirada empezaba a ser una opción. Antonio, ¿qué te pasa por el cuerpo? Porque estamos hablando, y yo creo que estamos de acuerdo. Habrá quien piense que es Pau Gasol, pero si dices que Juan Carlos Navarro es el tío con más talento que ha dado la historia del baloncesto español, nadie te podrá decir que estás loco. Quien piense que es Pau Gasol, pues evidentemente tampoco está loco. Pero, lógicamente, es un jugador en decadencia y el Barça tiene un problema. ¿Qué te dice el cuerpo a ti ahora mismo, Antonio?
Mira, nos vale lo que tú dices del talento. Por un lado, yo creo que nos vale, y creo que no me equivocaría si digo que Juan Carlos Navarro es el mejor jugador de la historia de la Liga Endesa. Pues posiblemente.
Seguro.
Entonces, eso es un hecho, como hay otro hecho, lo que tú bien decías, ese contrato del Barcelona por 10 años, donde ahí, como bien dices, es un error porque se mezclan churras con merinas. Ah. Entonces, a partir de ahí, entramos en deseos. Y el deseo posiblemente del aficionado era que Juan Carlos Navarro se hubiera retirado. Pues hombre, yo cuando veía aquello de Abdul Jabbar retirándose pista por pista con ovación y con homenaje de todo, del resto de equipos de la liga, pues eso yo creo que era lo que se merecía Juan Carlos Navarro.
Bueno, Kobe Bryant este mismo año, no hay que ir
tan lejos. Kobe Bryant efectivamente cuando se retiró, tal cual, claro. Sí señor. Sí, lo que pasa, para mí el primero fue Jabbar, sí, y fue tremendo. Cuando los Milwaukee Bucks le regalaron una Harley Davidson, dije, compañero, esto es otro nivel.
Es otro nivel, sí, es otro nivel.
Entonces, luego vamos a las suposiciones, lo que te digo. Se merece eso, se merece, como tú bien dices, escucharle cuando él, tú has comentado que él no se quería retirar así. Entonces, siendo el mejor jugador de la historia de la liga, debes un poco abdicar ante su cierta voluntad. Ahora esta situación de que dice, bueno, no, empieza, que parece que empieza, como bien decías tú, diciendo desde Andorra, que él no ve o empieza a abrir una puerta a la posible retirada, lo que está claro que no es su deseo, pero es cierto cuando escuchas por ahí que, bueno, es que puede ser lo mejor para ambas partes por la reconstrucción que quiere hacer el Barcelona, y yo me pregunto, y con esto quizá concluyo, ¿de verdad el Barcelona con las plantillas que hoy día que hay de 15 jugadores, claro, porque no es una cuestión económica, no puede permitirse cierto lujo, que no es un lujo, sino es, yo creo que es una especie de homenaje, compensación, como quieras llamarlo, de mantener un jugador como Juan Carlos Navarro una temporada más, aunque juegue lo que juegue, porque tampoco yo creo que Navarro vaya a pedir mucha importancia en el rol que le puedan adjudicar? O sea, a mí me parece que bastante injusto con Navarro, y si él se retira esta temporada es por lo que dicen, que quizás si no lo hace pueda acabar mal de cierto asunto y su despedida quedaría muy fea.
Bueno, te la ha puesto votando y al punto de penalti, Antonio. Miguel, has estado en Andorra, has visto a Juan Carlos Navarro, ¿tu percepción es que le están empujando a retirarse?
Sí, completamente. Es decir, yo creo que en el club además se está haciendo, yo creo que es una bola que empezó siendo muy pequeñita cuando el año pasado, como decís, ¿no?, se hizo ese contrato de 10 años que bueno, puede ser de dudosa interpretación.
Claro, pero si tú le haces un contrato de 10 años, Miguel, aunque la letra pequeña ponga al final del primero, claro, te retiras, ya está.
Claro,
claro, si dejas la retirada digo, abierta, ahora tienes que digo, dejarle retirarse no, cuando él quiera.
Claro, claro, y que incluso si tú le pones encima de la mesa que la decisión de su futuro es única y exclusivamente suya, lo que no puedes hacer es en el verano siguiente echarle, bueno, darle esa cuchillada, ¿no? Me parece muy feo, además teniendo en cuenta que Juan Carlos, lo que habéis dicho, ¿no? Juan Carlos es el mejor de la historia, no solo de la Liga, sino que en particular del Barcelona, ¿no? Entonces es bastante difícil de entender cómo esa situación, yo creo que a la directiva le va a hacer mucho daño, más todavía de lo que ya le está generando la gestión de los últimos años, ¿no? Pero a Navarro sí, le están empujando al retiro y yo creo que hay un error muy grave de la directiva, ¿no? Más allá de lo que comentabas ahora, José, de no dejar claro hace un año cuál podía ser una idea futura con él, sino que se están equivocando en cómo gestionarlo, ¿no? O sea, tú no puedes permitirte en un verano que en teoría tienes que volver a reconstruir al equipo, no te puedes permitir el lujo de que a tu leyenda, al único jugador que realmente la gente siente una devoción por él, empujarle así y hacerlo casi por la puerta de atrás, sin escondidas, ¿no? Sin dar ninguna explicación. Y yo creo que Navarro está realmente muy cabreado. Lo que pasa es que Navarro tampoco es tonto y no quiere ser el malo de la película, ¿no? Tampoco creo que haya malos y buenos, ¿eh? Pero bueno, yo creo que él no quiere tampoco ser ahora... No quiere perjudicar al club, evidentemente, pero sí, yo creo que en Andorra, bueno, su intención es seguir jugando, pero él asume que si el club no se mueve de su pretensión, bueno, pues que quizás sí que realmente va a tener que colgar las botas, ¿no? Algo que él no quiere, porque él físicamente se sigue viendo bien. O sea, que al menos es su percepción. Entonces, bueno... Es complicado, la verdad.
Lo que sí está claro, Lucas, es que, bueno, aunque él ha dejado abierta esa puerta, bueno, él sí ha sido caballeroso con el Barça en el sentido de decir, bueno, yo siga o no siga, voy a seguir en el Barça, sea como jugador o no sea como jugador. Es decir, él claro, no quiere pues abrir un fuego, aunque luego por dentro esté que lo fuma en pipa, ¿no?
Pero precisamente por eso, yo creo que Navarro, con lo ya no solo lo deportivo, que evidentemente lo habéis dejado bien claro, lo que ha significado Navarro en el club y en la liga y en la selección y en el baloncesto nacional... También en lo institucional, ¿no? Navarro, la implicación de Navarro con el Barça ha sido total estos últimos años, sufriendo, intentando poner la parte crítica, poner su granito de arena en la pista. Yo creo que pase lo que pase, lo que no puede ser es que esa sensación de, justo lo que decía Miguel, de que le están empujando a retirarse, eso no puede, es lo peor que puede pasar. La peor de todas las conclusiones de esto es que dé la sensación de que la directiva le está empujando a retirarse. Es todo lo contrario, le tenían que invitar a que se quedara, que invitar a ponerle una alfombra roja y que hiciera lo que quisiera, y la mejor de las despedidas, si decide retirarse y si decide quedarse, pues como pasó la selección, con ese puesto número 12, o quizá más, porque al final hemos visto que a final de temporada ha jugado más de lo que incluso a lo mejor muchos hubieran pensado, y rindiendo, bueno, pues a lo mejor a un nivel también bastante decente para lo que hemos visto de Navarro en algunos momentos de la temporada, o sea que muy por encima de otros jugadores. Quiero decir que no sé, que es la peor de todas las sensaciones, y bueno, demuestra un poco que no se están haciendo las cosas bien en el Barça, o por lo menos con poca claridad, y que hacen hasta dudar a Navarro, que debería ser lo único claro ahí, ¿no? Bueno, vamos a como decía Antonio, una plantilla de 15, evidentemente, si las plantillas son ya de 15, hay hueco para todo, y que no creo que sea el problema Navarro de la planificación futura del Barça, vamos, me parece todo lo contrario.
Claro, evidentemente, Antonio, los más críticos con Navarro, pues ya sabes, el argumento ya de hace 3-4 temporadas es un lastre, no se puede jugar para él, pero claro, yo creo que la situación, evidentemente, está en ese punto intermedio en el que estamos hablando, ¿no? Lógicamente, él no puede ser el jugador referente, lo decía el mismo Marc Gasol el otro día, claro. Recordaba a Lucas, pero ¿por qué él no va a poder ser un jugador, no te digo ya 14 en la plantilla, sino 11 o 12, ¿no? E incluso, pues prácticamente no jugar Euroliga y sobre todo jugar Liga Endesa, donde al final es que yo creo que sobre todo por lo que es el Barcelona necesita una salida mejor de alguien como don Juan Carlos Navarro, primero de España, que me gusta llamarle a mí, Antonio.
Tal cual. Hombre, yo no sé si el decimoprimero, el decimosegundo, pero hombre, yo creo que si él, volvemos a la historia de que él decide no retirarse, porque si hubiera decidido retirarse, a nada que hubiera acabado la temporada, porque es lo que yo decía, a mí me hubiera encantado que le hubieran hecho homenajes por todos los pabellones. Lo mismo, él es un señor tan discreto que no lo hubiera querido, pero a final de temporada dice, da una rueda de prensa y se retira con todos los honores, si hubieran quedado también. Pero hoy día, si no se quiere retirar, yo no sé si el décimo, un décimo o duodécimo. Un señor que en un momento dado sale al campo y cuando vas perdiendo un partido perdido o semiperdido y que te anota dos triples, o para revolucionarte un partido te anota dos triples en un minuto y te levanta aquello, pues sí, vale. Entonces, en una las rotaciones que hoy día, yo creo que eso se contempla, y por supuesto no quiero hacer de entrenador, vamos, nada más lejos de la realidad en ese aspecto, ni hacer de Betis las pesis. Pero yo creo que la situación deportiva es esa. Entonces él, como bien decía Miguel, aquí hay un aspecto, y es que él, como es un caballero, pues hombre, lo que no quiere es perjudicar a la entidad Fútbol Club Barcelona, que aquí ellos sabrán también mejor que nosotros cuáles son las necesidades del equipo, y ellos posiblemente verán conveniente que él se retire, pero hombre, un poquito de mano derecha para quien estamos hablando, que aquí estamos todos de acuerdo, pues yo creo que sí se debe tener.
Miguel, tú que estás más en el día a día de la situación en Barcelona, en la ciudad condal, ¿por dónde crees que van a ir los tiros en las próximas semanas? Evidentemente esto no se puede alargar todo el verano, la solución debe estar a la vuelta de la esquina, ¿no? Sea una o sea la otra.
Sí, bueno, yo creo que la situación actual en Barcelona es bastante, bastante compleja, ¿no? Porque además, bueno, ya veis que hay una serie de movimientos, ya sean en forma de fichajes y de renovaciones que están, bueno, que están hechas, ¿no? Pero que no se anuncian oficialmente, ¿no? Ahí no sé exactamente qué tempos quieren manejar en la sección, pero sí que es cierto que esto no se puede alargar muchas más semanas, porque, bueno, pues evidentemente generas incertidumbre en la afición, incluso en la propia plantilla, ¿no? Yo creo que lo que comentabais ahora con Navarro, yo creo que es compatible afirmar que su puesto en la plantilla es muy discutible, ¿no? Y no se trata de solo un número, ¿no? Sino de qué rol puede tener. Evidentemente, como decía Mark en la entrevista, pues no puede ser el referente ya. Como dice Antonio, sí que es verdad que en algún momento tiene todavía esa facilidad para anotar en algunos momentos, aunque le cuesta ya. Yo creo que es compatible afirmar que Navarro no es el de antes con decir que se está haciendo muy mal, ¿no? Su salida o su posible salida, ¿no? A partir de ahí, mi sensación, y es pura opinión, por cómo se está llevando todo, es que si Navarro, por su cuenta, no fuerza hasta un límite exagerado las cosas, Navarro no seguirá. Ahora bien, si Navarro, y con esto no quiero que se me entienda que Navarro quiera fastidiar a alguien, pero si Navarro quiere forzar a un límite de que la directiva quede muy en ridículo de cara a la imagen pública, Navarro seguirá y la directiva va a tener que tragar, entre comillas, porque insisto que lo que decimos de que Navarro, con un rol menor, no deja de ser un jugador cupo, por decirlo así, y es una pieza que puede ser importante en ACB. Pero mi sensación ahora mismo es que Navarro no seguiría y que colgaría las botas, y vamos a ver en qué rol ocuparía, porque en Andorra una de las frases que más, bueno, que me quedó apuntada en mi memoria es que él quiere seguir y a poder ser cerca del primer equipo haciendo gestiones que actualmente no se hacen muy bien. Dijo textualmente. Entonces yo ahí no sé si se refiere a algún tipo de intermediario o exactamente qué, ¿no? Pero sí que me hizo gracia porque además la soltó muy casi sin levantar la voz, pero me sorprendió, ¿no?
Pues mira, nos quedan 3 minutos y le pido intervenciones muy rápidas a Lucas, Antonio, y si le llega el turno a Miguel otra vez, pero contando con esto y lo que ha dicho Saras Jasikevičius esta semana, José Ignacio Huguet, en el Mundo Deportivo, en el Barça, el problema es que no sabemos quién manda, Lucas, pues oye, igual hay muchas voces críticas ahí dentro ya, ¿eh?
Sí, está claro. Y no sé si Navarro, parece que es muy pronto, ¿no? Pero Navarro podría ser una figura, incluso desde los despachos, pronto para cambiar todo eso. Yo creo que, para ser rápido, lo único que podría hacer bien la directiva del Barça para salvar esto es salir inmediatamente, hacer un comunicado de apoyo, que haga lo que le dé la gana, que vamos a estar con él, y Navarro nuestro patrimonio, y si quiere estar, pero muy claro, porque esta falta de claridad lo único que hace es perjudicarle y dar la sensación de que, como decíamos, le están empujando a retirarse y le va a salir mal el tiro por todos sitios.
No tiene pinta, Antonio, y te pido también brevedad de que eso, sí, ese comunicado del Barça vaya a surgir. Lo mismo pasa, pero ahora mismo no tiene pinta, ¿eh?
Sí, porque yo creo que hay mucho miedo también en el Barcelona, las críticas que puedan tener, porque lo que sí está claro es una cosa. Esta situación, si el Barcelona hubiera jugado a la final de Liga y hubiera aspirado o hubiera llegado a la Final Four, esta situación no se hubiera dado. Claro, seguro. Entra una situación muy crítica del Barcelona, que posiblemente sea la peor deportivamente hablando en los últimos 40 años, y se une a la voluntad de que el entrenador o quien sea deciden que no siga Juan Carlos Navarro. Si el marco hubiera sido otro, hubiera sido totalmente diferente esta solución.
Seguro que sí. Miguel, ponme el broche.
No, bueno, yo creo que yo sí soy muy honesto, yo creo que Juan Carlos para mí, es una opinión muy muy personal, y no quito nada de su legado, pero para mí Navarro sí que quizás estos dos últimos 3 años, no diría que es un lastre, porque no creo que una plantilla de 15 años como ha tenido el Barcelona últimamente se base en un jugador, pero sí que es verdad que yo creo que está manchando de alguna manera su trayectoria, ¿no? Y con esto no digo que sea normal, porque evidentemente cuando vas creciendo de edad, lo lógico es bajar tu rendimiento, ¿no? Sino que yo creo que él también debería hacer un poco de autocrítica, que yo no se la he leído en ningún sitio, de que realmente pues le cuesta, ¿no? Le cuesta a nivel de Europa, le cuesta muchísimo, ¿no? Poder jugar contra rivales de entidad. Dicho lo cual, para mí, el Barcelona tiene que escuchar también sus peticiones, ¿no? Un jugador como Navarro, y pongo de ejemplo a Iniesta este año en el Barça de fútbol, ¿no? Aunque Iniesta sí que quizá ha hecho una buena temporada. Sí. Pero yo creo que un jugador de su nivel, pues si quiere alargar un año más, y hacerle todo tipo de homenajes, ¿no? Pero sí que es verdad que irse por la puerta de atrás sería bastante feo.
Gracias, Miguel, gracias, Luca, gracias, Antonio. Nos vamos.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Estás escuchando Es Radio.
Tirando a fallar.
Continuamos en Tirando a Fallar con sonido alemán, sonido teutón, porque nos vamos a ir hasta Alemania, donde pues hay un entrenador español que va a cumplir un sueño. Llegaba hace unos años, hace 6 temporadas, llegaba como preparador físico de Arlan Dragons y ha ido creciendo, pasito a pasito, hasta convertirse ahora en primer entrenador de un equipo de la Bundesliga. Vamos a saludar ya a Pedro Calles. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a presentarle a la gente a quién es Pedro Calles, que muchos no lo sabrán, pero muchos van a empezar a conocerlo y a oír hablar mucho de él. Pedro Calles es el primer entrenador del Rastafecta, equipo de la Bundesliga alemana. Pedro, eres extremadamente joven y te llega una oportunidad, ahora hablaremos de ti, espectacular. Primer entrenador de un equipo de Bundesliga, ¿eh?
Sí, contento por la oportunidad y también alerta del reto que tenemos por delante.
Evidentemente, llevas ya muchos años en Alemania, llegaste allí como preparador físico del Arlan Dragons, un equipo que, bueno, hizo grandes cosas incluso en competición europea, hizo buenas temporadas, luego tristemente desapareció y acabaste en este equipo Infecta, donde has sido, bueno, segundo entrenador. El año pasado el equipo asciende y el entrenador no continúa y te dan a ti el cargo de primer entrenador. No sé si cuando el equipo asciende a la Bundesliga ya se veía venir que el entrenador no seguía, si tú sabías algo o si todo esto te ha pillado de sorpresa.
Bueno, el club junto con el entrenador tomaron la decisión de hacer público el no acuerdo durante el transcurso de playoff. Ajá. Y bueno, la verdad que los jugadores y el equipo respondió bien porque intentamos conseguir y estar centrado en la consecución del objetivo, que era el ascenso. Y una vez ya que se consiguió el ascenso fue cuando el club se puso en contacto conmigo para intentar acercar posturas para la temporada próxima.
¿Cómo es ese momento, Pedro, en el que el club te llama y te dicen, oye, queremos que seas el primer entrenador?
Bueno, pues lo pensé mucho porque cuando yo estaba en la situación de entrenador ayudante tenía un año más de contrato. Entonces, bueno, qué duda cabe que cuando das el paso al primer entrenador todos sabemos de la presión o de la exigencia, sí, de la competición, ¿no? Entonces, bueno, pues lo estuvimos pensando, lo estuve sopesando y al fin y al cabo pensé que era el momento adecuado, que conocía la ciudad, conocía el club, he estado en este club también ya en primera división, no nos fue bien esa experiencia. Uh-huh. Y bueno, y pensando ahora que era el momento adecuado para todos.
Pedro, Fecta es una población de, si no me equivoco, corrígeme, unos 30.000 habitantes, así que entiendo que ahora mismo el equipo de baloncesto en primera división en Bundesliga debe ser el gran acontecimiento de la localidad, ¿no?
Sí, es el principal evento, es el principal deporte, el baloncesto aquí en la localidad, y durante toda la semana y por supuesto el fin de semana el baloncesto se sigue con mucha pasión.
Vamos, que no puedes salir a la calle ya, ¿no? Te conoce todo el mundo, ¿no?
Bueno, allí se puede salir. Ahora, como tú dices, te conoce todo el mundo.
Bueno, ya, pero ya sabes, la gente que habéis trabajado fuera, siempre decís que, sobre todo en países como Inglaterra, Alemania, ¿no?, que tienen una cultura muy distinta a la española, y en ese sentido, no sé si tú lo percibes, que, bueno, pues ese trato en las calles que se puede tener cuando estás en España, que casi todo el mundo te habla, te dice, ya sea para bien o sea para mal, allí se guardan un poco más las distancias, ¿es así?
Sí, aquí quizás sean más reservados o más fríos en ese trato personal porque quizás respeten o entiendan más que al fin y al cabo somos profesionales o estamos realizando una profesión, pero qué duda cabe que cuando llega el fin de semana y llega el partido, las emociones las expresan igual que cualquier aficionado de país mediterráneo, o aficionado de España o cualquier de otro sitio.
Enseguida hablamos de la Bundesliga, Pedro, pero me gustaría que habláramos un poco de ti. Al final, bueno, pues tú empiezas tu carrera, bueno, después de haber sido jugador muchos años, y eso me consta de primera mano, en Granada y en Córdoba, bueno, pues el primer paso importante que das, yo creo que es cuando eres ayudante en Plasencia, en Liga Les Plata, y claro, allí ves lo que son las penurias de una liga como la Les Plata, en la que, bueno, pues hay proyectos muy humildes que intentan salir, pero no todo el mundo tiene una capacidad económica importante para, bueno, para prácticamente considerar ni profesionales por los sueldos que cobran a los jugadores. Has vivido esas malas situaciones y ahora llegas a la liga alemana después de también currártelo muchísimo, porque ya llevas muchos años en Alemania. Al final, digamos que vas muy paso a paso, ¿no? Es verdad que, claro, cuando uno no es o no ha sido baloncestista de élite o no tiene un gran renombre, pues tiene que ir dando pasos muy pequeños, ¿no?
Sí, siempre, como tú dices, dando pasos y al fin y al cabo siempre dando o intentando dar lo mejor de uno mismo, independientemente del país donde trabaje, categoría que compita o el puesto que desempeñe, ¿no? Como tú dices, yo he salido de un patio de un colegio, de Córdoba, pasando por estudiar la carrera de licenciatura en Educación Física en Granada, y bueno, dando pasitos, pues se van alcanzando cosas, pero qué duda cabe que el trabajo es la base de todo.
Son ya 5 años en Alemania, no sé si este que empiezas el sexto, corrígeme, y evidentemente no sé si cuando tú llegas a Alemania piensas, bueno, pues a ver lo que me depara esto, o dices, vamos a intentar echar raíces aquí, o con qué sensaciones llegas a Alemania.
Bueno, son ya 6 los que llevo en la mochila aquí en Alemania, empezaría mi 7ª temporada. Eso. Y cuando vine aquí a Alemania, vine para conocer una nueva liga y abrir un poco el mundo a nivel de entrenador, de conocimiento del baloncesto. En ningún momento, cuando me vine aquí, allá por el año 2012, si no recuerdo mal, pensaba que a los 6 años iba a tener la oportunidad de ser entrenador en la primera división. El futuro no lo puedes planificar, lo que puedes planificar es dar el máximo, como he dicho antes, en tu día a día y entregarte al club para el que trabajas.
¿Y cómo es ahora mismo el día a día en el Rastafecta? Es decir, estáis obviamente creando una plantilla para tratar de ser lo más competitivos posible. La semana pasada estabas en Las Vegas, sin ir más lejos, en ese circo que son las Summer Leagues. ¿Cuál es tu día a día ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo mucho despacho, ¿no? Mucho ordenador y mucha llamada telefónica, hablando con agentes, directores deportivos, jugadores, para intentar conformar la plantilla lo más competitivo posible dentro de nuestras limitaciones económicas, ¿no? Porque al ser un club recién llegado a la BBL, pues qué duda cabe que tenemos que mirar todos los fichajes que hagamos, el tema económico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, intentando reclutar a jugadores que busquen el éxito del equipo por encima del éxito individual, intentando conformar un buen grupo humano y a partir de ahí crecer semana a semana a nivel baloncestístico.
Se tiene muy en cuenta, quiero decir, ya sabemos que hay modelos, ¿no? Equipos o instituciones en las que prácticamente el entrenador es el que ficha y otras en las que hay un director deportivo que le dice al entrenador, tienes que jugar con esto. ¿Cómo es el Rastafecta? Es decir, ¿para que alguien fiche tiene que tener tu aprobación o en algún caso también te llega un poco impuesto, más allá de los que tengan contrato ya, obviamente?
Bueno, somos un club humilde y, por así decirlo, la figura de director deportivo como tal no existe. Qué duda cabe que hay directivos que están al cargo del club y que, bueno, ellos quieren tener conocimiento de los pasos que se dan en cualquier departamento, ¿no? Sobre todo en el tema de fichaje a nivel del club. Las decisiones son consensuadas, hablamos y siempre buscando el máximo beneficio, lo mejor para el equipo y para el club. Uh-huh. Nada es imposible.
Evidentemente. Bueno, quiero hablar un poquito contigo, Pedro, de la Bundesliga, que es una liga que ya conoces, de tus años en el Arlan Dragons o ese primer año en Fechtan, y que evidentemente estás volviendo a ver ahora que vas a ser primer entrenador ahí. Yo tenía una charla con Svetislav Pesic hace un año y medio ahora, y él me decía, cuando con él estaba en su año sabático, y él me decía que en el año 2020 la Bundesliga cree él que estaría a la altura de la ACB. Yo le hacía esta misma pregunta a Ito García Reneses el año pasado en Berlín, y él me decía que cree que le le falta un poquito más de 2020 para llegar a ese nivel, que estaba dando pasos muy interesantes, creciendo pero que le faltaba algunos pasos, sobre todo deportivos. ¿Cómo ves tú el estado de la Bundesliga ahora mismo?
Bueno, pues yo creo que el estado en muchos aspectos es muy saludable, muy positivo. A nivel financiero es una liga muy sólida y una liga con unas garantías totales. A nivel de entretenimiento, de espectáculo, por así decirlo, también creo que se realiza un producto, que se consigue un producto muy bueno y que se sabe también vender. Eso también atrae a sponsors y el departamento de marketing de los clubes es muy importante. Y en esos aspectos yo no puedo comparar, porque nunca he trabajado para la ACB y estoy fuera de España desde hace 6 años, ¿no? Pero qué duda cabe que esa diferencia se está reduciendo, ¿no?, entre la liga alemana y las grandes ligas como puede ser la liga ACB. A nivel deportivo, quizás el baloncesto no está tan arraigado como está en España, sobre todo a lo largo del tiempo, y la cultura aquí no esté eso tan arraigada como está en España. Y el jugador local, creo que la liga ACB, el jugador nacional, tiene más peso que el que tiene aquí en la liga alemana.
Ahí en la liga alemana, que si no me equivoco también hay unos cupos, no sé si son 6 los jugadores, pero por lo que estás dando a entender al final se trata de buscar fichar americanos, porque no hay limitación de americanos que son los que llevan el peso del equipo, ¿no? También me decía esto Aitor García Reneses el año pasado, que al final los americanos pesan mucho en el juego, ¿no?
Sí, el peso que tiene el equipo, los americanos en el equipo, en la gran mayoría es muy grande, tanto en minutos de juego como en productividad estadística, ¿no? Son los por donde pasa el balón, pasa por sus manos, y en la gran mayoría del equipo, como tú bien dices, son los que llevan el peso, ¿no? No son todos los equipos los que pueden permitirse el adquirir a jugadores alemanes de un gran nivel que puedan marcar diferencia o puedan rendir a un buen nivel en la primera división.
Y bueno, Pedro, te quería preguntar también, evidentemente, ¿cómo ha afectado, aunque lógicamente tú no estés pensando en eso, pero cómo afecta a la Bundesliga esa segunda licencia de Euroliga? A partir de este año, por ejemplo, el Alba Berlín, que ha perdido la final ante el Bayern de Múnich, sabe que la próxima temporada, no esta que viene ahora, sino la siguiente, ya el Bayern tendrá una licencia A, es decir, que en la situación de este año del Alba Berlín, si ellos quedan finalistas de liga, tendrían una plaza en Euroliga. Para el baloncesto alemán, lógicamente, tener una segunda plaza en Euroliga debe ser muy importante, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy positivo, ¿no? Y es un ejemplo más de cómo la liga alemana está dando los pasos y cómo cada vez está consiguiendo más respeto en la máxima liga europea, como es la Euroliga, ¿no? Creo que todo el mundo debe de estar contento de intentar cada vez más meter equipos en las máximas competiciones europeas, ya sea Eurocup, Champions League o Euroliga.
Me has hablado antes de la seguridad financiera. Tú que has estado, bueno, pues en clubes de Liga EVA o Liga Les Plata, como decíamos antes, en los que esa seguridad era un poco cogida con alfileres. Ya no te hablo de Bundesliga, pero en Vecta has estado en la segunda división alemana, otro mundo distinto, ¿no? Ahí todo el mundo cobra puntualmente el uno de cada mes, ¿no?
Sí, es una característica que el mercado alemán está ofreciendo en los últimos años en el baloncesto, ¿no? Quizás no se paguen unos sueldos disparatados. Quizás si nos ponemos a comparar, repito, no soy un experto, los sueldos estén por debajo de lo que se puede pagar en otras ligas, pero es muy difícil superar a nivel de fiabilidad y a nivel de confianza el tema de los pagos aquí en Alemania, porque como tú bien dices, cumplen la gran mayoría de clubes a primeros de mes, sí.
La verdad es que así da gusto, ¿no? Y eso en España nos queda mucho camino por recorrer. Te pregunto, cuando llegue ese partido contra el Alba Berlín y probablemente tengas a Aito García Reneses delante, me imagino que va a ser un día especial, ¿no?
Bueno, que duda cabe que Aito es una persona de la cual todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo, ¿no? Sobre todo los que vinimos de España. Pues sí, será un día especial, intentaré disfrutarlo lo máximo posible, pero teniendo en cuenta que tengo que intentar estar lo más concentrado para ayudar a mi equipo y a mi club en ese partido y tomarlo al fin y al cabo como un partido más.
¿Has tenido alguna conversación con él?
Bueno, pues desde que está aquí en Alemania no he tenido esa suerte, pero sí tuve la oportunidad cuando no estaba yo trabajando para Land Dragons, nos enfrentamos a Gran Canaria, que estaba dirigido por él, sí. Y tuvimos la oportunidad, bueno, de compartir unas palabras y cenar y
charla sobre baloncesto.
Bueno, pues desde luego esa charla debería ser francamente interesante. Pedro, nada, desearte mucha suerte y desde luego que sigas poniendo esas piedras en el camino. Me imagino que el objetivo algún día será volver a España, aunque evidentemente, tal y como está la situación, pues no descartas nada, ni echar muchos años en Alemania, ni ir saltando de país en país, ¿no? Tal y como está el panorama para entrenador de baloncesto, ¿no?
Sí, yo creo que cada vez que inicie una temporada con trabajo es ya un éxito y hay que estar agradecido a eso. Y lo que intento es, como he dicho antes, desempeñar mi labor lo mejor posible día a día, semana a semana y año a año. Y ya el futuro te irá colocando en un país, en una liga o en otra.
Bueno, Pedro Calles, entrenador español del Rasta Afecta. Este año dos entrenadores españoles en Bundesliga, estará él y esperemos que esté evidentemente también Aito García Reneses en el Alba Berlín, donde tan buen trabajo ha hecho esta temporada. Seguiremos, que lo sepas, de cerca al Rasta Afecta y ojalá que, supongo, el objetivo es la permanencia, se consiga, Pedro.
Muchas gracias, José, por tu labor y por tu apoyo.
Gracias y buenas noches.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Hoy os presentamos en primeras cenas a Manolo y Julia. Hola, Manolo.
Muy buenas.
Presento a Julia.
Encantada.
Hola, Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay, va, no me lo creo, tío. Igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero loncheado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras. ¿Cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com. 900-84-1028.
Sí, quiero.
Y la tarta será de jamón.
Estás escuchando Es Radio.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y public reportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a fallar.
Seguimos avanzando en Tirando a fallar y lo hacemos ahora hablando como casi cada semana de NBA. Nos vamos hasta San Antonio, donde está nuestro buen John Vázquez. ¿Qué tal, John? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
De hecho, buenas noches, aunque en España todavía buenas tardes. Esto del horario mundialista de Tirando a fallar todavía estoy un poco desacostumbrado, pero bueno, ya le decimos a la gente que este es el último Tirando a fallar que se emite en horario de 8-9 a partir de la semana que viene. Ya termina el Mundial de Fútbol y recuperamos la normalidad total y absoluta y siempre a las 11 de la noche. John, en la semana NBA, lo más destacado sin duda y lo más llamativo es que un jugador que hace una temporada y media prácticamente estaba aspirando a ser MVP ha firmado por el mínimo salarial, ¿no?
Bueno, un poquito más, pero sí, efectivamente, para su categoría. Isaiah Thomas, que los radio escuchas, los radio oyentes, se acordarán que tuvo esa tremenda temporada el año pasado con los Celtics, luego fue traspasado a Cleveland en el famoso traspaso con Kyrie Irving hasta Boston, y luego a mitad de temporada se va a Los Ángeles, pues pasa de potencial MVP a casi base de tercera categoría, pues ha fichado con los Denver Nuggets un año, $2 millones. Y esto es muy importante porque Denver tiene un equipo con gran proyección, muy joven, todos conocido el extensión de contrato por Nikola Jokic, y tiene pues un equipazo realmente joven y con gran proyección, y faltaba un poco tal vez esa figura de veterano que Isaiah Thomas desde luego tiene opción. Es un poco comparable con el fichaje de Marcus Cousins por Golden State, evidentemente, vamos, con las diferencias de jugadores que son, pero que es un jugador que está apostando un poco sobre sí mismo, aprovecha la oportunidad de volver a meterse en una dinámica de equipo, de un equipo con proyección, y para el que el año que viene intentar a volver a revalorizarse como jugador.
Bueno, una pena que llegara esto esta semana, porque la semana pasada hablábamos largo y tendido, John, con Jordi Fernández, y hubiera sido muy interesante, porque desde luego es un movimiento que yo creo que le da un salto de calidad a la franquicia. También añadir que, como tú bien dices, con este movimiento ha salido Darrell Arthur y Kenneth Farid, y eso, al que le crea mucho espacio en la rotación a priori, es a Juancho Hernán Gómez.
Indudablemente, creo que este año, el año pasado fue un poco un bache de sophomore, ¿no? En muchos sentidos para Juancho, y creo que con las directrices que está tomando el equipo para la próxima temporada, creo que podemos tener grandes deseos y aspiraciones para ver a Juancho adaptar un papel un poco más relevante en estos nuevos Denver Nuggets de proyección de la temporada 18-19.
Por cierto, ¿cómo siguen las cosas en San Antonio? ¿Qué pasa con Pau Gasol, al que esta semana se ha rumoreado que podría salir a Filadelfia junto a Kawhi Leonard? Y sobre todo, ¿qué pasa con Kawhi Leonard, que es nuestro culebrón del verano?
Bueno, siguen las grandes interrogaciones flotando sobre lo de Kawhi, todavía no se sabe nada muy bien. Lo que sí que ha salido esta semana es una noticia un poco curiosa, que parece que Toronto Raptors de repente, un poco de la noche a la mañana, se volvían, entre comillas, como favoritos para ficharlo. Y quería comentar un poco este tema, porque escuché recientemente en un programa deportivo aquí en Estados Unidos una interpretación un poco curiosa sobre estos rumores que suele haber. Uno pregunta, bueno, Toronto pues, sería realmente una apuesta un poco extraña, ¿no? No deportivamente, sino que había otros equipos, otras franquicias tal vez con más posibilidades de hacerse con los servicios de Kawhi. Y decía en el programa que es un poco, está promovido por las casas de apuestas. Es decir, potencian un rumor. Y lo que no permiten son grandes apuestas, porque si sale, pues pueden salir perdiendo grandes cantidades. Pero en pequeñas o medianas cantidades aceptan apuestas sobre esto. Las Vegas, evidentemente, como al capital de la apuesta en Estados Unidos y casi a nivel mundial, pues de ahí que recogen las agencias de noticias que en Las Vegas, empresa X, de repente da como 15 a 1 o 200 a 1, lo que sea, las probabilidades de que Kawhi ficha. Entonces, en ese momento, todo esto pasa de un simple entorno de casas de apuestas a agencias de noticias a meterse en la vorágine de las redes sociales. Así que es muy curioso y veo la lógica en ello, efectivamente, porque desde ese momento, pues, un poco la noticia ha decaído, ¿no? Pero es un poco la maquinaria de la publicidad y de las noticias en la NBA.
Business is business, ¿no? Así funciona.
Efectivamente, sí.
Evidentemente.
Sí.
Bueno, y por cierto, esta semana también los Lakers daban ya su primera rueda de prensa con LeBron James y, bueno, Rob Pelinka, el hombre fuerte a nivel deportivo de los Lakers, venía a decir que, bueno, ante la algarabía por el fichaje de LeBron, le bajaba un poco los pies a la tierra a la gente. Le decía, oye, que aquí no hemos venido a fichar estrellas, hemos venido a ganar el campeonato. Y para eso decía Magic Johnson que está muy bien, han fichado a LeBron y evidentemente es un salto de calidad, pero que les falta una estrella más. Vamos a ver si los Lakers son capaces de conseguirla en lo que queda de mercado. No parece sencillo, pero bueno, todavía dará vueltas esta situación. John, por lo demás, hablando de Jordi Fernández precisamente, ha terminado la Summer League de Las Vegas. Yo creo que la semana pasada, recuerdo que teníamos medio en broma, medio en serio, nos contaba que los Denver Nuggets eran el peor equipo en las apuestas, ahora que hablamos de apuestas, y bueno, pues la verdad es que han tenido una gran participación los Nuggets, ¿no?
Sí, bueno, empezaron ganando los tres primeros partidos y se lanzaron hacia la cumbre de la clasificación con grandes aspiraciones así inesperadas, como bien dices. Luego en los últimos partidos pues creo que se las ha acabado un poco la gasolina por una parte, pero por otra parte hay que recordar que esto de la Liga de Verano es para experimentar, para ver qué posibilidades tienen los jugadores, qué tipo de rotaciones pueden tener, las grandes esperanzas de determinados jugadores, a ver si efectivamente se traducen en la realidad, y tal vez jugadores de los que no se esperaba gran cosa pueden convertirse en auténticas sorpresas. Así que es un poco el laboratorio de pruebas y creo que en resumidas cuentas Jordi ha hecho un gran trabajo porque realmente no había unas grandes expectativas del equipo, aunque pueden terminar 5-0 o 0-5, lo importante es ver el desarrollo de los equipos, de los jugadores y de todo el entorno que está alrededor.
Bueno, y por lo demás, has estado encima esta semana del Campeonato del Mundo de Baloncesto para Ciegos, ¿no? Que se ha jugado en Washington, John, y en el que España ha tenido un gran papel.
Efectivamente, bueno, se celebraba el Campeonato Mundial de Baloncesto para Sordos de categoría sub-21, donde España partía como uno de los grandes favoritos, ya que el año pasado, si no me equivoco, en los sub-20, que básicamente era el núcleo del equipo de este año, ya cosecharon el oro en los campeonatos europeos. Bueno, en un campeonato a nivel masculino y femenino, había 10 equipos masculinos y 5 femeninos. Se celebró en la Universidad Gallaudet de Washington, que es una universidad especialista para educación para sordos. Y España llegó en los cruces hasta semifinales y se cruzó con Estados Unidos. Y bueno, ahí un partido muy reñido, pero cayó España y luego se disputó el partido de tercer y cuarto puesto contra Polonia. Y ganó a Polonia, con lo cual cosechó una medalla de oro, que creo que es un éxito para el equipo de este año.
Pues sin duda que es un éxito para el equipo español. John, vamos a charlar ahora, ya sabes que este verano en Tirando a Fallar vamos a tratar temas de psicología aplicada al baloncesto y bueno, la semana pasada ya introducíamos ese nuevo programa de atención a la salud mental que iba a poner en marcha la NBA porque se han producido casos como este, ¿no? El pasado 5 de noviembre en el partido entre los Cleveland Cavaliers y los Atlanta Hawks en el Quick and Flows Arena de Cleveland, pues Kevin Love, mediado el partido, se retira de la cancha y se informa de que eso se ha producido porque Love ha empezado a sufrir dolor de estómago, dificultad para respirar. Y claro, evidentemente nos genera una situación de extrañeza, ¿no? Porque a priori en un deportista de altísimo nivel no te imaginas que eso le vaya a pasar. Más tarde en The Players Tribune, esa página web en la que los deportistas expresan muchas veces sus opiniones sin pasar por medios de comunicación, pues dice que sufrió un ataque de pánico. Así que yo quiero hablar con nuestro psicólogo deportivo de cabecera, Javi Hernández. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José. Gracias por invitarme otra vez.
Un placer, ya lo sabes. John, primero empiezo contigo. Es un caso del que se ha hablado mucho en Estados Unidos porque no es habitual que un deportista reconozca con esa sinceridad pues que ha sufrido un ataque de pánico. Y hablamos de un deportista de superélite como Kevin Love.
Sí, no cabe duda. Efectivamente, como has comentado del artículo de The Players Tribune, Kevin Love empezó a hablar un poco de la situación. Bueno, el partido, para los que no se acuerdan, fue el 5 de noviembre contra los Atlanta Hawks. Y en la primera mitad, realmente, Kevin Love tuvo un partido un poco apagado, por decirlo de una forma. En el tercer cuarto se empieza a sentir con una corta respiración, con el corazón palpiteando, y realmente se marchó hacia el vestuario sin más ni más. Y entonces le siguieron los miembros del staff médico y del equipo y tuvieron que ingresar en la Cleveland Clinic precisamente por esta situación. La cuestión es que aquí Kevin Love, creo que con gran aplomo y sinceridad, relató esto para romper un poco la barrera, ese estigma que tienen los jugadores. Los jugadores, en líneas generales, y si me permites, que tienen un poco de eso de ese sentido machista, ¿no? De eso de son el alfa, son el potente. Y decía, hombre, es que yo soy deportista y debo tratarlo como un hombre, ¿no? Entonces, que básicamente intentando apartarlo de una barrera y decir, bueno, tengo que seguir adelante. Pero se sinceró y diciendo que lo mejor que le pudo pasar era poder tener la opción de contar esto y contarlo a un terapeuta, a una persona especializada, para, digamos, un poco desahogarse. Decía en ese momento que estaba pasando una serie de problemas familiares y otra serie. Y claro, lo que hemos comentado en el pasado, estos son jugadores de gran nivel, de élite, como dices, que están jugando delante de 20.000 personas, que tienen fichajes millonarios, y la expectativa de ellos es enorme. Aparte de eso, tienen eso, el estigma de que, uy, es que este es un deportista súper super grande, súper estrella y tal, ¿qué problemas va a tener? Y como él decía, es que todo el mundo tiene algo. Lo que pasa es que el problema es que falta unos días, falta esa sinceridad, esa posibilidad, esa plataforma de que la gente puede hablar de ella. El que embotelle uno de sus programas, como todos nos podemos imaginar, no es nada sano para ello. Entonces, acciones como la que hace Kevin Love y como otros deportistas, normalizan estas acciones y ayudan a que de alguna forma tengan vías de escape de sus sentimientos y de sus problemas.
Acudo a nuestro psicólogo de cabecera, Javi. Kevin Love es un jugador que, bueno, ciertamente ha sido muy criticado por su nivel de juego muchas veces, sobre todo rendimiento en finales y tal, y encima se le junta ahí esos problemas personales. Y lo que a mí, bueno, lo que puede llamar un poco la atención, Javi, es que esto le pase en un partido a priori sin mayor importancia contra Atlanta Hawks y no le pase, ¿por qué no?, en unas finales. ¿Por qué ocurre esto en el cuerpo de Kevin Love?
Sí, bueno, yo creo que al final los problemas psicológicos tienen esa parte aleatoria, que es que tú vas acumulando, ¿no? Vas acumulando experiencias vividas, vas acumulando, pues eso, ansiedades, miedos, presiones exteriores, presiones interiores por firmar un gran contrato, por expectativas de fuera, por expectativas de tu entrenador, de tus compañeros, por estar en un equipo que, bueno, que siempre va a aspirar a llegar a unas finales. Y al final, bueno, como ha dicho John, se juntan problemas personales, problemas de familia, de pareja, y hay un momento en el que el cuerpo dice basta, como él mismo comenta en The Players Tribune, de sientes como que tu cuerpo dice hasta aquí y dices, pues, sientes como que no responde y que la mente al final te controla todo y el cuerpo se te haga rota. Y como bien dijo en la revista, dijo, nadie supo ayudarme cuando estaba tumbado en el vestuario, en el suelo, sin poder prácticamente ni respirar.
Fíjate, dice, es difícil de describir, pero todo estaba girando, era como si mi cerebro intentara salir de mi cabeza, me estaba volviendo loco, como si mi cuerpo estuviera tratando de decirme, estás a punto de morir. Corrí al vestuario y acabé tirado en el suelo tratando de obtener suficiente aire para respirar. Javi, esto hay que vivirlo, ¿eh?
Sí, es sobrecogedor, porque bueno, yo creo que la verdad es que le agradecemos todos los profesionales de mi rama y de mi ciencia la valentía de que un deportista de este calibre, como habéis comentado, dé el paso para hablar y decir, mira, oye, yo he tenido este problema, ha pasado esto, la gente ha hablado, ha opinado. Yo creo que de hecho le pasó en un partido en Navidad contra los Thunder, que directamente se tuvo que ir a casa y sí. Gente como Wade, como Isaiah Thomas, dijeron, oye, esto, ¿qué pasa con Love? Porque claro, la gente pide y reclama porque un tío de su caché no puede salir así como así. Entonces claro, ya él cogió y dijo, pues mira, vamos para adelante con esto. Y yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que ha podido tomar tanto él como para un futuro, una futura inclusión, como ya comentamos la semana pasada, de esta nueva sección o asociación para el bienestar y la salud mental, y un futuro acoplamiento de esta faceta de entrenamiento y promoción de la salud mental en equipos deportivos de todos los deportes, tanto en España, ya hablando, tirando, barriendo y para casa, como en Estados Unidos, como vamos a ver que se va a implantar en la siguiente temporada. O sea, que yo creo que ha sido un detonante, que bueno, la situación obviamente no es ideal, pero sí es ideal a la hora de viralizar, y bueno, ya se vio en todo el apoyo de jugadores tipo DeMar DeRozan, Kelly Oubre, jugadores de primera talla, que ni mucho menos se callaron. Entonces, yo creo que eso ha sido, en el sentido humano, ha sido muy positivo y se lo seguirá siendo seguro.
Bueno, de hecho, John, tú que vives en Estados Unidos y que estás en el día a día de la NBA, la semana pasada hablábamos del caso de Royce White y evidentemente, aunque se habló de él, no tuvo el mismo impacto que salga un tipo como Kevin Love y diga, tengo este problema, ¿no? Es que al final eso es fundamental.
Sí, no, y creo que hay dos, mira, hay un par de cosas aquí que hay que tener en cuenta. Uno, que es la ignorancia general de la sociedad. Y cuando digo ignorancia no lo digo en el sentido peyorativo, sino que la falta de información y la falta de estar expuesto o exposición que tenga la gente a ello. Y aunque pueda haber casos de que la gente tenga familiares o personas que conocen, que realmente casi lo barremos debajo de la alfombra, ¿no? De la moqueta. No, bueno, sí, bueno, tiene problemas y ya está. Eso por una parte. Y por otra parte también hay un factor un poco de crueldad directo o indirecto por parte de la sociedad también. Si alguien hizo una comparación, dice, mira, esto es como aquella de las famosas películas de cine mudo, cuando se lanzaban tartas y pasteles a la gente y se quedaban todos embadurnados, pues mira, pues también vamos a hacerlo y vamos a... O sea que un poco refleja las inseguridades de cuestiones mentales que tenga la gente también, en ese sentido. Quería hacer un hincapié sobre un tema que decía Kevin Love, que decía que en toda su carrera profesional siempre ha tenido entrenadores, personas que trataban temas de físicos, médicos, de especialistas en nutrición, pero que nunca nunca había alguien en el sentido de salud mental, y que cree que es un paso muy muy positivo que la NBA, y con la esperanza que otras ligas y otros deportes también tomen cartas en el asunto, que también tengan en cuenta que un poco lo que dije la semana pasada, lo de tiempos romanos, mens sana in corpore sano, tiene las cosas para la preparación física como la mental.
Bueno, me encantaría seguir con este análisis, pero le pido una última opinión a Javi Hernández porque nos come el tiempo. La semana que viene hablaremos de otros casos conocidos en relación con la salud mental, pero te pregunto, Javi, ¿cómo está la situación en España? Tú que vives el baloncesto profesional en España el día a día, en España a día de hoy prácticamente se ignora todo esto, ¿no?
Sí, y donde no se ignora, porque hay casos, conozco casos personales donde se practica, se incita este tipo de movimiento y de promociones, no se cuenta, que es el problema. Al final yo creo que hay mucho miedo al juicio, al qué dirán, todo este tipo de cosas. Como dije la semana pasada, yo veo una clara opinión de la gente, como que todo el mundo sabe o conoce lo que es la faceta psicológica del deporte, que sí, todos sabemos que el factor mental es súper importante, pero luego nadie tiene la valentía, o muy pocos tienen la valentía de decir, mira, yo voy a apostar por esto, ¿no? Y se hizo, a raíz de este artículo, se hizo un medio estudio en Twitter, esto obviamente no tiene ninguna validez, pero preguntaron así si el rendimiento deportivo dependiera del 46 en un 46% de la parte mental, ¿trabajaría ahí un 46% del tiempo ese aspecto? Y esa pregunta yo creo que es muy importante a la hora de hacérsela a tanto a escuelas deportivas como a equipos profesionales, que si es verdad, yo el paso está en hacerlo, y el segundo en contarlo para movilizar, como he comentado antes, todo este tipo de iniciativas, porque al final ya es imposible que haya más ejemplos que demuestren lo positivo de trabajar este tipo de áreas. Ya es imposible, ya hay muchos, en muchos casos, deporte femenino, masculino, fútbol, baloncesto, deporte individual, tenis. La gente está cansada de oír eso y de hablarlo. Ya hacen falta casos científicos que digan, mira, los equipos están trabajando con esto, está funcionando. Y oye, vamos a apostar también, igual que apostamos por el campo de la fisioterapia, de la medicina, de la nutrición, de la preparación física. Claro. También la mente debe de tener un hueco siempre en el deporte profesional, y eso debería ser así.
Bueno, pues la semana que viene seguiremos ahondando en más casos de salud mental relacionada con el baloncesto en esta ventana que queremos abrir en Tirando a Fallar durante todo este verano. Javi Hernández, nuestro psicólogo deportivo de cabecera, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas casi noches ya.
Ay, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Y a John en San Antonio, pues te digo lo mismo. John, gracias y buenas noches.
Vale, buenas noches, hasta luego, chao.
No, nos vamos. Bueno, pues desde luego interesantísimo todo esto que hemos escuchado sobre la salud mental de la NBA, de Kevin Love, y conoceremos más casos durante las próximas semanas en Tirando a Fallar. Hemos hablado hoy del futuro de Juan Carlos Navarro, una de las grandes incógnitas del baloncesto español a día de hoy. Hemos conocido a uno de esos emprendedores de nuestro baloncesto, Pedro Calles, que se marchó a Alemania hace unos años y está triunfando allí. Así que la semana que viene, más y mejor baloncesto aquí en Tirando a Fallar. En el control de sonido estuvo Víctor San Román, os habló José Manuel Puertas. Hasta la semana que viene, ya a las 11 de la noche.
Tirando a Fallar.